8 minutos para que sea mediodía, entramos de lleno en este espacio dedicado a la ciencia, al misterio. Lo hacemos rescatando de la misterioteca a David Fernández. Hola David, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Semana intensa de mucha reflexión en el mundo de la ciencia y de despedidas, porque se nos ha marchado el prestigioso físico Stephen Hawking.
Así es, Carlos. He creído conveniente hacerle un pequeño homenaje a este hombre que ha dedicado toda su vida a su pasión, como es la investigación del cosmos y sobre todo por la lucha contra esa enfermedad que desgraciadamente sufren muchos en el mundo, como es el ELA.
Hawking, que se ha marchado dejando a medias un interesante proyecto, ¿verdad, David?
Pues sí, Stephen Hawking, este prestigioso científico, como bien decías, ha dejado a medias el proyecto Starshot junto a Yuri Milner y a Mark Zuckerberg. Al fallecer, lo ha dejado a medias. El proyecto denominado Starshot, que es literalmente disparo a las estrellas, consiste en un ejército de minúsculas naves. Son unas naves, pero del tamaño de una lenteja, Carlos, en las cuales se iban a lanzar al espacio, o se lanzarán, porque el proyecto no está parado. Y una vez estén en órbita, desde la Tierra, con unos rayos láser, impactarán sobre este ejército de nanonaves, porque son nanonaves, y desplegarán unas velas solares y se dirigirán hacia el sistema solar más cercano en la Tierra, que es Alpha Centauri, que está a 4,3 años luz de la Tierra. ¿Y con qué fin? Con el fin de buscar exoplanetas, planetas donde se pueda albergar la vida y planetas que sean de condiciones semejantes a las del nuestro.
Estamos hablando de que este proyecto puede traernos nuevos descubrimientos y además aprovechando pues la energía que en este caso puedan aprovechar esas nanonaves, esos sensores, esas cámaras, sin tener que depender directamente de una tripulación desde la Tierra, ¿no?
Exactamente. Además, son muy pequeñas. De hecho, las tienen diseñadas, pero están perfeccionándolas. Pero estas micronaves, estas nanonaves, tienen dentro de su morfología, por así decirlo, tienen cámaras, tienen sensores y tienen todo lo necesario para mandar la información que necesitamos de vuelta a la Tierra.
Falleció este miércoles a los 76 años. Hawking, uno de los científicos más prestigiosos y uno de los divulgadores más conocidos de las últimas décadas. También muy popular y querido. ¿Qué ha dicho su familia, David?
Pues la familia, él falleció el miércoles, pues hizo un comunicado el jueves. Y la familia dijo que estaban profundamente tristes por la muerte de su padre y sus hijos, Lucy, Robert y Tim, dijeron entre lágrimas que era un gran científico, era un hombre extraordinario, dijeron que era un gran padre también y dijeron que el trabajo y el legado que había creado Stephen Hawking perdurará para los años, para los restos de la vida.
Y él también ha perdurado, porque es cierto, ¿no?, que le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica y le dieron 2 años de vida máximo, ¿no?
Pues sí, además es muy curioso porque, bueno, él como estudiante no tardó en demostrar su valía. Se graduó con honores en física en la Universidad de Oxford y más tarde obtuvo un posgrado en cosmología en la Universidad de Cambridge. A Hawking le gustaba mucho montar a caballo y el remo, pero a los 21 años, Carlos, todo le cambió, la vida se le truncó. Comenzó a notar que sus movimientos eran cada vez más torpes y fue entonces cuando le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad motoneuronal que todo el mundo conoce. Por aquel entonces planeaba justamente la boda con Jane Wilde, su primera esposa. Y los médicos, como bien has dicho antes, le vaticinaron que no viviría más allá de 2 años. Pero como hemos visto, Hawking ha estado hasta el miércoles pasado con nosotros.
Lo que está claro es que es cierta la frase: el compromiso me salvó la vida porque me dio una razón para vivir, ¿no?
Pues sí, tuvo 3 hijos, los que he mencionado antes, y él decía que ese compromiso le dio una razón para vivir. Y Hawking es cierto que desafió todos los pronósticos de la enfermedad y avanzó más lentamente esta enfermedad de lo previsto. Todo esto él lo atribuía a que sus hijos, ese compromiso como padre, le alargó la vida, por así decirlo. Y es cierto, porque lo tuvimos hasta el miércoles pasado.
Oye, ¿y es cierto aquello que se dice que él organizó una fiesta a la que nadie fue?
Pues sí, además esto fue una noticia bomba, es cierto, Carlos, es cierto. Y esto no impidió que siguiera trabajando en sus teorías y difundiéndolas por medio de libros y eventos públicos, que era realmente la intención de esa fiesta, contar sus teorías a los invitados. Pero en 1998, cuando él ya había completado su Breve Historia del Tiempo, que es un libro que te quería traer precisamente hoy, me lo he dejado en casa, Pues con este libro vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo y se convirtió en un éxito absoluto. Había demostrado que las leyes que él llevaba años estudiando, las leyes que gobiernan el universo, también podían ser muy atractivas para el público. Además, él tenía un interés muy especial en que la cosmología, todas estas leyes, llegasen de forma fácil y entendible al público. Logró que su discapacidad se convirtiera además en una de las claves de su obra científica, Carlos. Cuando perdió la movilidad de los brazos, fíjate, se empeñó en ser capaz de resolver los cálculos más complejos solo con la mente, sin anotar ni resolver ecuaciones. Imagínate.
Son algunos de los puntos de este gran personaje que se nos ha marchado, que quedará ya para siempre en los libros de historia, que continuará latiendo su teoría, porque continúa más viva que nunca, pero también su polémica, ¿no, David?
Sí, ha sido muy polémico. Ha sido un científico que ha creado, además, dos bandos en la sociedad mundial, sin comerlo ni beberlo, además. Y todo empezó al proponer tesis revolucionarias que cuestionaban los cánones establecidos. Además, una de sus tesis más revolucionarias, por así decirlo, fue cuando sus afirmaciones más atrevidas, las más osadas, fueron cuando consideraba que la teoría general de la relatividad, formulada por Einstein, nada menos, implicaba que el espacio y el tiempo tuvieron un principio en el Big Bang y su fin en los agujeros negros. Esto es lo que él decía. Algo que reforzó esta bipartición social fue que en el 1976, y siguiendo pues los enunciados de la física cuántica, Hawking concluyó con su teoría de la radiación. Y dijo que los agujeros negros eran regiones con tal fuerza de gravedad que ni la luz tan siquiera podía escapar de ellas. Eran capaces de emitir energía y perder materia.
Y es curioso porque también jugaba un poco con el humor, ¿no? Incluso en una aparición de la serie de Los Simpson.
De Los Simpson, exactamente.
Él aparecía, ¿no? ¿Qué le decía a Homer?
Pues él le decía a Homer que iba a hacer que el mundo tuviera
universo,
la forma,
¿no?
El universo en sí tuviera forma de rosquilla, como las rosquillas que se comía Homer Simpson.
Son algunas de las muchas historias que hemos vivido junto a Hawking, que nos ha abandonado esta semana a los 76 años, David.
Pues sí, Carlos, descanse en paz este gran científico que, estando de acuerdo o no con sus teorías, lo que es irrefutable es que para muchos ha sido, es y será el padre del cosmos.
Esta y otras historias en la Misterioteca, que coordina y dirige David Fernández. Regresará la próxima semana con más ciencia, evolución y misterio. Gracias, David.
Gracias, Carlos.